Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en este lunes 25 de septiembre. Vamos a hablar sobre un tema que en realidad podríamos hablar de acá hasta que termine el año, porque realmente es un tema, no importa el país que cada uno viva, no importa a veces la edad que uno tenga, hay todo un concepto, digamos, ¿no? Yo creo que son los grandes temas, ¿no? Como lo que es la religión, son temas que son realmente fuertes, son temas que producen discusiones en una mesa, son temas que han generado separaciones, discordias, infinidad de cosas, digamos, ¿no? Pero dentro de esto, probablemente, si a ustedes les interesa, podemos seguir hablando en otros programas, distintas lecturas, pero hoy me quería centrar un poquito en todas las creencias limitantes que nosotros recibimos en relación al dinero, empezar a entenderlas, empezar a ver cómo podemos hacer para amigarnos con el dinero, porque esto acá entramos de lleno en lo que es el terreno de lo que es la psicogenealogía, entender el árbol genealógico, entender con una mayor exactitud el poder que tienen las palabras, porque las palabras son programantes, las frases que hemos escuchado, nuestras lealtades invisibles a determinados familiares en torno a este casillero. Y fíjense de alguna manera, ¿no?, que estaba viendo qué suma la palabra dinero. Y la palabra dinero suma 38, que nosotros en numerología lo podemos simplificar y decimos 38, 11, 2, 3 más 8, 11, 1 más 1, 2. Y fíjense que ahí podemos hablar, ¿no?, en relación a lo que suma el dinero. Podemos ver la infancia, podemos ver situaciones de agresividad, situaciones de enojo, hasta situaciones físicas. Podemos ver cosas que involucran a muchas personas por ese número 11. Podemos ver también situaciones de padecimiento, de sometimiento, de manipulación por el número 2. Estoy hablando prácticamente un poco de lo que sería el aspecto, digamos, ¿no?, negativo. Pero yo también puedo leer que ese 38 me lleva a una expansión, me lleva a un crecimiento, me lleva a lograr un equilibrio, ¿no?, que ese dinero pueda realmente ayudarme a mí a expandirme, a crecer, a tocar a muchas personas por ese 11, pero de una manera sensitiva, desde una manera que realmente pueda ver realmente a la otra persona, no desde el lado egoísta. Por eso yo creo que esto, que es el tema del dinero, todas las informaciones que hemos recibido de nuestra familia, qué es ser una persona rica, qué es ser una persona pobre, qué relaciones, ¿no?, cómo cambia nuestra forma de ser por tener mucho o por tener poco. Y yo creo que todo esto es interesante ver el árbol genealógico, es interesante ver en nuestra familia los que tuvieron mucho, los que tuvieron poco. Y acá les pregunto a ustedes que están escuchando ahora la radio, ¿no?, si están hablando, están escuchando desde otros lugares, de otros países, me interesa también, ¿no?, escuchar, ver qué creencias han escuchado, ¿sí? Fíjense cómo queda grabado, ¿no? Por eso también miro ese 38, ¿no? ¿Qué registramos nosotros en nuestra infancia en relación al dinero? ¿Sí? ¿Qué hemos visto? A mí yo le voy a contar ejemplos a nivel personal, ¿no? Yo cuando era chico tenía un concepto, ¿no? Fui creciendo, ¿no? De chiquito y pobre, me la agarré con una marca en especial de auto y yo tenía el concepto de que aquellas personas que tenían un auto BMW eran malas personas, eran, no sé, estafadores, chantas, como que si uno tuviera ese auto no sería buena persona. ¿Entienden la creencia? Es más, creo que lo he escuchado a lo mejor a mi papá hablar de eso o a alguna persona, ¿no? Y de repente el tiempo, ¿no? Estoy hablando de un concepto, una creencia, en realidad es una creencia limitante, porque por ejemplo a mí ese auto me gusta, pero si yo me acuerdo lo que yo decía de chico o lo que he escuchado de otras personas, probablemente me aleje, por ejemplo, de tener un auto de esa manera. Y las vueltas de la vida, ¿no? Pasaron muchos años, yo diría muchos, muchos años. Una noche arreglo para encontrarme a cenar con un amigo que lo conozco desde la secundaria, y me dice, te paso a buscar, yo lo conozco de hace mucho, sé que es una persona trabajadora, que hace lo que le gusta, ¿no? Responsable, honesto, y viene en un BMW blanco. Entonces a mí me impactó, me llamó mucho la atención, es más, se lo dije a él, ¿no? Y él se reía porque enseguida él me mostró, me hizo revertir una creencia que yo tenía muy arraigada de chico, ¿no? Uno podrá decir es una tontera, digamos, ¿no? Pero son frases, son estructuras que terminan marcando a la persona de una manera. Entonces, cuando yo me senté en ese auto, ¿sí? Y verlo a él manejar y ver de una manera cómo logró, me contó cómo hizo para comprar el auto, lo que le costó, todo lo que fue haciendo, enseguida acá adentro de mi cabeza hay algo que se giró desde otro lugar. ¿Entienden? Entonces, les di ese ejemplo, ¿no? Porque son creencias y prestemos mucha atención a lo que hemos escuchado, a lo que han dicho. Por eso yo acá anoté varias, ¿no? Por eso fíjense ustedes la cantidad de creencias limitantes que hay, digamos, ¿no? Hay infinidad, ¿no? Probablemente algunas voy a tener que decir a lo mejor una mala palabra, pero porque en realidad está conectado, ¿no? Con esto. Por ejemplo, ¿no? Creencias, frases que nos han marcado. El dinero es una mierda, ¿sí? Fíjense ya con esa frase, tener eso, ¿no? Me está conectando con algo sucio, ¿sí? Me está conectando con algo oloroso, me está conectando con problemas, me está conectando con algo que no es limpio, literalmente, ¿no? Por eso observemos las frases, observemos qué dice cada palabra. Tenemos que tomar conciencia bien de lo que estamos escuchando y lo que estamos diciendo. Porque ya con escucharlo, ya realmente uno dice, yo prefiero estar limpio. Entonces, estar limpio no es tener mucho dinero, por ejemplo. Estar limpio es conectándose con escasez. Otra de las frases, ¿no? Otra de las frases célebres que hemos escuchado. El dinero no crece en los árboles, ¿no? Como que ese dinero está realmente limitado, ¿no? Realmente no es algo que fluya. Otra frase, no hay suficiente dinero para todos en el mundo. Esta es también una frase muy, muy conocida, ¿no? O sea, es el famoso concepto de escasez, es el famoso concepto de que llegamos tarde a veces, de que está realmente acaparado el dinero a muy pocas personas. Y yo creo que acá hay algo que me parece interesante, ¿no? Y esto lo plantea el doctor Joe Dispenza, que a veces para lograr determinados objetivos, para convertirnos realmente en una persona abundante o próspera, a veces no pasa por el hecho de cuánto dinero dispongo en ese momento, sino en el hecho de la persona que tengo que ser yo, o sea, en quién me tengo que convertir, porque acá ya estamos hablando de prosperidad, ¿no? En quién me tengo que convertir finalmente para que las oportunidades, para que las sincronicidades, ¿no? Para que aparezcan las personas correctas y me lleven realmente a cumplir mi objetivo. Entonces, ese concepto de escasez lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que no hay suficiente dinero para todo el mundo. Y si ustedes han leído a este autor, Neil Donald Walsh, una de sus frases en uno de sus libros era: hay suficiente, ¿sí? Poder conectarse con esa información, ¿no? De que pueda haber suficiente para todos. Todo esto lo que estamos hablando es, primero, entender las creencias limitantes y entender, ¿no? O sea, entender lo que sería lo opuesto, entender cómo podemos empezar a revertir esa información. Otra de las creencias limitantes que también es muy conocida, ¿sí? Sobre todo acá en Argentina, que la mayoría de nosotros somos descendientes de inmigrantes, me imagino que en otros países también debe pasar como nosotros. Y esta frase está relacionada con que hay que trabajar muy duro para atraer el dinero, ¿sí? Acá a veces se escuchan estas frases como hay que trabajar de sol a sol, con el sudor de la frente, ¿no? Pero esto de que hay que trabajar muy duro para atraer el dinero, prestemos atención a algo, ¿no? Viajémonos en el tiempo, vayamos muchos años atrás, a esos ancestros que han venido de Europa, que generalmente, como decía este doctor Herminio Castellá, siempre los que han llegado siempre eran los segundos o terceros hijos, ¿no? Segundos, terceros, o en esa línea. Generalmente el primogénito se quedaba en Europa porque probablemente a lo mejor alguna herencia podía recibir. Y estas personas, estos inmigrantes que han llegado, han venido prácticamente sin nada. Y de alguna manera, obviamente, ¿no? En relación a este casillero que era que tenía que ver con el dinero, que tenía que ver con conseguir un trabajo, los han explotado, los han manipulado, han tenido que trabajar duro, ¿sí? Han tenido que trabajar duro, han tenido que trabajar de sol a sol, han generado estos patrones, digamos, ¿no? De que como hemos escuchado acá, otra de esas creencias limitantes, hay que ser, soy pobre pero honrado, digamos, ¿no? Como que la pobreza lleva a la honradez, ¿no? Nosotros descendemos de toda esta información, ¿sí? Es una información, diría que está muy arraigada, digamos, ¿no? En nuestro ADN, ¿sí? Otra de las creencias limitantes que también he escuchado en varias personas es esto de que si soy exitoso, la gente me va a odiar, ¿no? O sea que si de alguna manera me destaco, voy a generar odio en determinadas personas. En realidad, yo creo que si uno se fija en detalle, cuando una persona es muy conocida, ¿no? Muy reconocida y una persona exitosa, probablemente, y acá entraría esta famosa definición que es la ley de los tercios. Yo creo que esa ley de los tercios está aplicado para la gente exitosa y la gente que no es exitosa también. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber un tercio de la gente que nos va a querer incondicionalmente, hagamos lo que hagamos, nos van a querer. Va a haber un tercio de la gente que no nos va a querer, indefectiblemente. No les caemos bien, no hagamos lo que hagamos, no vamos a poder generar empatía con esas personas. Y va a haber un tercio de la gente que va a oscilar, o sea, Depende cómo los tratemos, van a estar del lado nuestro o van a estar en contra nuestro, ¿sí? Entonces yo creo que, fíjense ustedes también, ¿no? En personas exitosas a nivel mundial, hay gente que los quiere incondicionalmente, hay gente que les es indistinto o depende de lo que digan, van a accionar o van a decir algo, hay gente que no quiere ver ni quiere escuchar o leer nada que toque con esas personas, ¿sí? Bueno, otra de las frases que la dije yo recién, ¿no? Pero de otra manera, que para ganar dinero hay que sudar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Un poquito lo que estaba diciendo antes de estos inmigrantes que han llegado, ¿no? O sea, sangre, transpiración, lágrimas, llanto, ¿no? O sea, es una combinación realmente triste para generar dinero, ¿no? Para realmente ganar ese dinero. Yo creo que esa definición, ¿no? Esa creencia en relación al dinero nos lleva realmente a no tener una buena salud, ¿no? Porque sudar sangre no me suena muy sano. Sudor me suena a cansancio y lágrimas me suena realmente a tristeza, me suena a un malestar. No me suena, no me transmite una linda información. Entonces, claro, para ganar dinero y que transpire sangre, sudor y lágrimas, prefiero mantenerme, digamos, ¿no? En una media, pero sin ese malestar, ¿entienden? Hay otra de las creencias limitantes que también la he escuchado, era que uno no puede tener dinero y disfrutar de todo su tiempo si no nacer rico, ¿no? Como que ya tenés que tenerlo de antemano eso. O sea, como que si no naces acá se dice en Argentina, ¿no? Creo que en otros países también, si no naces en cuna de oro, es como que eso no lo vas a poder tener. O sea, como que tenés que nacer. En realidad hay un detalle, ¿no? Porque esto es un poco como hablamos en el programa de co-creadores en relación a las enseñanzas del doctor Agoboy, que hablamos en el espacio de los viernes, acá en Mantra también. Son informaciones y es muy probable que si una persona nació en una familia muy adinerada, obviamente la información del dinero, la información de esto de ver circular en grandes cantidades dinero, efectivo, transferencias, es algo que ya queda grabado, digamos, ¿no? Pero eso no quita de que la persona no lo pueda generar. Es más, como había leído una frase hace un tiempo, realmente las grandes personas que han hecho grandes cambios en la humanidad, que han hecho grandes negocios, hasta millonarios, realmente han tenido infancias difíciles, ¿no? Infancias difíciles, infancias realmente complejas, ¿sí? Después otra de las frases, ¿no? Esto ya es un poquito más llevándola a determinados rubros, ¿no? Cuando a veces la persona dice que no va a poder tener éxito en ese sector del mercado en el que trabaja, ¿no? Como que yo me dedico, no sé, a la venta de no sé, de útiles escolares y en ese rubro, digamos, no voy a tener éxito, ¿no? Porque hay muchos, probablemente, ¿no? O sea, hay demasiados. Yo les cuento, vuelvo al tema de la escasez, ¿no? A la creencia, a esa creencia de escasez. Yo soy psicólogo, ¿no? Licenciado en psicología. Vivo en Buenos Aires, ¿sí? Acá en Argentina. Supuestamente, si ustedes miran en internet, Argentina es el país que mayor cantidad de psicólogos tiene en el mundo. Entonces digo, justo me voy a dedicar a una profesión que hay demasiada gente en esto. Entonces, no voy a tener éxito en lo que hago, digamos, ¿no? Porque me metí justo en un rubro que hay demasiadas personas. Y sin embargo, pese a que hay mucha cantidad de psicólogos y de psicólogas, uno marca una diferencia, como digo yo, es su toque artesanal. Es el trato que tienen las consultas, son las distintas cosas que uno va agregando, ¿no? Yo creo que cada persona, ¿no? En lo que haga, lo que se dedique, tiene esa pincelada, ese toque personal, que ahí obviamente no se va dando cuenta que probablemente no haya muchas personas que lo hagan de esa manera. ¿Entienden? Entonces, y vuelvo al tema de la escasez y la abundancia, ¿no? No es conectarse con la escasez, es conectarse con esa abundancia de que puede haber trabajo para todos, ¿sí? Y si tengo que derivar una persona para que le atienda a otro terapeuta, la derivo. No hay problema. No es el hecho de, no, quédate conmigo, no, a ver si me quedo sin un paciente menos en la semana. De ninguna manera. Hay para todos. Hay demasiadas opciones para elegir y realmente conectarnos con esta información de que literalmente, de que hay suficiente. A ver, creo que tenemos mensajes. Miren que veo. Acá nos dicen. A ver, nos manda saludos Dori Núñez. Saludos Dori Núñez, siempre, siempre presente en los programas. Acá nos pregunta Karina, ¿qué hacer cuando creemos que nunca llegamos con el dinero? O se nos rompe algo en la casa, en cuanto podemos ahorrar. Bien, a ver, vamos por partes, digamos, ¿no? Esto es obviamente es la creencia de que nunca llegamos con el dinero, ¿no? O sea, fíjate un detalle, Karina, en relación a este concepto. Vuelvo al tema de la infancia. Viste que yo recién dije que el dinero suma 38. Y me conecta, ¿no? Puedo leerlo también con temas de nuestra infancia, cosas que hemos visto en relación a eso, cosas que se han dicho, ¿no? Todo este tema de digamos, ¿no? De haber escuchado y de haber transmitido, ¿no? Ahora la pregunta es, digamos, ¿no? Esto de nunca llegar, nunca llegar, nunca llegar, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Te lo pregunto como signo de pregunta, ¿no? Que ahora después lo vamos a ir viendo también a lo largo también del programa que tiene que ver con el árbol genealógico, ¿no? Pero lo que yo te planteo, Karina, en relación a esto es, ¿qué habrá pasado en tu familia, en tu árbol genealógico, ¿sí? En relación a los que sí han llegado con el dinero, ¿sí? ¿Y qué pudo haber pasado algo? O sea, ¿qué quiere decir? Desgraciadamente a veces, porque nosotros tenemos una información probablemente muy vieja en relación al dinero, y como decía Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que a veces se necesitan 7 u 8 generaciones para limpiar una información sin que la hayamos trabajado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hubieron situaciones de maltratos en relación al dinero, estafas, cosas realmente complejas. A veces no llegar con el dinero es una protección. Vos me dirás, Karina, no, la verdad que no, no es algo que me produzca mucha alegría, digamos, ¿no? Pero a veces funciona como una protección, ¿sí? Entonces, es interesante esto, ¿no? Y creo que a veces es bueno tener como quien dice un diagrama, no es necesario que uno sepa de psicogenealogía, ¿no? Pero ir armando como una ramita, una ramificación de las personas de la familia, lo que hemos escuchado de nuestros abuelos, tíos, familiares, en relación al vínculo con el dinero, a qué se dedicaron, qué hicieron, en qué rubro, si hubo estafas. Si hubo complicaciones en ese casillero, para ir viendo con eso, para ir viendo a ver si algo de esto estamos tomando nosotros, ¿sí? Lo otro, cuando vos estás aclarando esto de que se rompe algo en la casa cuando tenemos que ahorrar, ahí ya te diría, ¿sabes qué? Yo se lo digo a la gente cuando trabajamos en consulta, es una regla básica esta, la cantidad de cosas que a veces se empiezan a romper en la casa. Pero no es el hecho cuando tienen que ahorrar, es el hecho cuando la persona no está bien. Y esto a un paréntesis, ¿no? En relación a este tema también del dinero, que tiene que ver con el aspecto mental y el aspecto emocional, o sea, la salud de la persona. Fíjense un detalle, ¿no? En numerología el dinero tiene que ver con el número 8, ¿sí? Y en numerología el número 8 es el cuerpo. Entonces, de repente, cuando uno no está bien físicamente o cuando están pasando cosas, ¿sí? Que generalmente nos llevan a problemas emocionales, problemas, no sé, de relaciones, y la persona no empieza a sentirse bien, hay algo que es indefectible, donde es todo como como un desencadenamiento de cosas, que se rompe una estufa, que el celular se cayó, que la tele no prende, que el, no sé, un foquito de la luz que explotó, etcétera, ¿no? Yo esto lo planteo, el auto, por ejemplo, que pincha una goma, pasa algo. ¿Saben qué? Como airbags que van explotando para protegernos, ¿sí? Y generalmente cuando las cosas se empiezan a romper en la casa es porque están en consonancia con nosotros. Y yo creo que saben que en relación a esto, prestemos mucha atención a estos avisos para hacernos un chequeo de salud, para ir a hacernos un control, para ver cómo venimos estando, cómo estamos durmiendo, qué estamos pensando, qué ritmo de vida estamos teniendo. Porque si realmente nosotros nos sentimos bien, esto es un estado de ser, si nosotros nos sentimos bien, si somos agradecidos, si estamos conectados con el momento presente, si tenemos, ¿no?, un manejo a nivel psicológico de ese estrés que lo podemos tramitar, todo eso va a llevar indefectiblemente a que las cosas que están en contacto con nosotros perduren. ¿Entienden? Ahora bien, cuando nosotros no estamos bien a nivel familiar, no estamos bien en nuestro trabajo, no estamos bien con nuestro cuerpo, no estamos bien con nuestras actividades, con nuestros hobbies, como digo yo, no tenemos un plan B, no sé, lo único que hacemos es ir a trabajar y volver a la casa, de la casa al trabajo, y llega el fin de semana y tenemos que recuperarnos. Cuando estamos en ese estado, es muy probable que determinadas cosas empiecen a fallar o romperse alrededor nuestro. Pero bueno, esto también va un poco de la mano. Fíjense un detalle, ¿no? En general, no digo todos los casos, pero cuando uno mira una persona que está muy bien económicamente, en general, vemos una persona que toma determinados recaudos en relación a su salud, a su actividad física, a su imagen. Hay determinadas cosas que generalmente uno ve que la persona lo está, haciendo, ¿no? Así que bueno, espero que te haya contestado la pregunta, Karina. Acá nos dice Dori Núñez que sí, la parte de atrás puse el mar. Elegí el mar porque, como tiene que ver con el líquido, estamos hablando de liquidez, conectarse con el mar y es un agua que circula, ¿no? O sea, realmente es una linda información. Vieron que en el Feng Shui también hace mucho hincapié en el agua, ¿no? En el agua que circule. Acá dice Nacho, si pensáramos como personas con dinero, ¿tendríamos dinero así directamente? Es que en realidad no es solamente pensarlo, ¿no? Porque, a ver, acá hay un detalle, ¿no? Yo puedo pensar, ¿sí? Yo puedo pensar, pero esto es un pensamiento, es un sentimiento. Y como decía Greg Braden, ¿no? Que a mí me gusta mucho este autor. El pensamiento y el sentimiento se unen, ¿no? Lo que es cabeza, lo que es emoción, se unen en un lugar que es la zona intermedia, ¿no? Que sería nuestra garganta, y es lo que termina formando una creencia. O sea, si yo pienso algo, pero no me siento de esa manera, realmente es algo que de alguna manera no se va a manifestar. Y si hablamos de abundancia, si hablamos de prosperidad, es en realidad conectarse con un estado, ¿sí? O sea, y hay gente que se siente de una manera. ¿Qué es esto, no? Realmente es un estado, ¿no? Ese estado de abundancia, que de repente son generosos, se desprenden de las cosas, no tienen ningún problema en relación a esto, ¿no? Y hay algo que de alguna manera uno envía, como quien dice, al campo cuántico de información, que es el hecho de que siguen circulando las cosas, ¿no? Su situación económica, sus bienes materiales. Y hay gente que a lo mejor tiene más dinero, pero no hace circular, digamos, ¿no? O sea, realmente no lo ve de esa manera, digamos, ¿no? O sea, con egoísmo, no comparte, no puede disfrutarlo también. Porque hay gente que puede ser millonaria, pero tiene un pensamiento realmente de pobreza, ¿entiende la diferencia? Y realmente no lo viven, no lo disfrutan. O esto, como dije, estas creencias hace un ratito, ¿no? De que hay que trabajar duro. He escuchado muchos casos de gente con mucho dinero y sin embargo siguen trabajando de manera dura, afectando hasta su salud también, pudiendo delegar, pudiendo hacer otras cosas. Pero eso también son creencias, ¿entienden? Porque la creencia es algo que me conecta con mi clan familiar. La creencia es algo que me da sentido de pertenencia a lo que es mi apellido, a lo que he recibido. Entonces, ¿qué hago si de repente no soy dueño de tal lado y no voy a trabajar y hago otra cosa, me dedico a otra cosa o descanso? Es como que a veces hay conceptos que la persona no entiende, ¿no? Que como si fuesen castigados por eso, ¿entienden? Si fuesen, no sé, despojados del apellido, no fuesen enviados a un destierro, digamos, ¿no? O sea, por eso hay que entender la relación con el dinero más allá de un bien material, digamos, ¿no? O sea, la conexión con el dinero, como hay muchos autores que hablan, ¿no? Es como una conexión hasta con energía también, digamos, ¿no? Por eso tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos, que tiene que ver con nuestro estilo de vida que tenemos, en relación, digamos, ¿no? Al dinero. Y una de las cosas, digamos, ¿no? Que tenemos también que comprender, cómo vemos nosotros, ¿no? A la gente que es millonaria, a la gente que realmente es muy rica. Y a veces creo que también hemos recibido información de chicos, ¿no? Hemos visto cosas que hemos escuchado en nuestra familia de generar un odio, ¿no? Un malestar a esas personas que tienen mucha abundancia económica. Entonces, claro, si nosotros escuchamos a nuestro padre, a nuestra madre, una abuela, una tía, que se enojan y ven en la televisión o escuchan algo. Y escuchamos esas frases, por eso digo, las frases son programantes. Escuchamos ese malestar, ese odio hacia esa persona que es rica, ¿cómo nosotros vamos a ser ricos el día de mañana? ¿Entienden? Como no podemos traicionar a una madre, un padre, o a un abuelo, una abuela, o etcétera, digamos, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, digamos, ¿no? Cómo amigarnos con ese concepto. Por eso también es importante y ver también, ¿no? Ver también, sobre todo gente conocida. Yo tengo gente conocida que está muy bien económicamente y los conozco de hace muchos años y sé sus historias y cómo llegaron. Entonces, ver todo el proceso y ponerse contentos también por ellos, digamos, ¿no? Amigarse con este tipo de vínculos, pese a que a lo mejor la situación económica sea distinta, eso también produce una liberación o un bienestar también para uno, para que el día de mañana nosotros también podamos estar probablemente en ese lugar. Entonces, todo esto también nos ayuda, ¿saben qué? A empezar a tomar otro tipo de decisiones, a cambiar nuestra forma de pensar. A conectarnos con ese dinero de una manera, desde un lugar, literalmente, ¿no? Más sano también, digamos, ¿no? Que a veces ese estado de pobreza se puede revertir, digamos, ¿no? O sea, que es algo realmente donde a veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nos puede llevar realmente a producir una modificación en ese lugar. Por eso yo sé que obviamente no es fácil, no es todo un caminito que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Pero entender, digamos, ¿no? Entender todas estas creencias me parece muy, muy interesante, ¿no? Otra que he leído también, ¿no? En relación a esas limitaciones que escuchamos, es como que si nosotros ganamos dinero, eso también es una falta de honestidad, ¿no? El que tiene mucho dinero es deshonesto. Entonces, imagínense, digamos, ¿no? También me voy a tener que cuidar porque si yo quiero ser una persona honesta, no puedo tener mucho dinero. Otra creencia, digamos, ¿no? Errónea. A ver, otra de las creencias también, digamos, ¿no? Esta también la he escuchado como, a veces uno la dice de manera solapada, digamos, ¿no? Como que no puedo tener más que mis ancestros, ¿no? Como que no me puedo permitir una vida que ellos no tuvieron. Esto es muy común a veces, ¿sí? Esto es muy común porque es como que vuelvo a esto de la pertenencia, ¿no? Si yo tengo más que mis ancestros, es como sentir, ¿no? Es como un pensamiento hasta, digamos, infantil, de que uno va a quedar por fuera, ¿sí? Entonces, seguimos estando de una manera, seguimos conectándonos desde esa conexión con el dinero, a lo mejor limitada, pero estamos unidos con la familia, ¿sí? Entonces, y esa lealtad, digamos, ¿no? Que si ellos no la tuvieron, nosotros tampoco la vamos a tener, como diciendo, lo seguimos manteniendo presentes a ustedes, ¿no? Abuelo, abuela, tío, tía, mamá, papá, en relación a esto, ¿no? De que no han tenido y como diciendo, como si fuese una especie de reverencia, bueno, y nosotros tampoco la vamos a tener, ¿no? O sea, como que nos quedamos ahí, ¿sí? O sea, seguimos manteniendo, digamos, ¿no? Ese tipo de información. Bueno, a ver otra creencia más. Había marcado otras más. Esperen, esperen, esperen. A ver, a ver. Esperen, esperen, esperen. Ah, acá tengo otras más. Bueno, el dinero es malo, el dinero es sucio, que ya lo dijimos. Esta que la he escuchado varias veces, el dinero es la raíz de todos los males. Muy interesante, ¿no? Fíjense si no la escucharon. El dinero es la raíz de todos los males. Había una frase que decía, ¿no? Si querés perder un amigo, préstale plata también, ¿no? Como que ahí aparecen todos los malestares, ¿sí? Entonces, claro, imagínense, si el dinero es la raíz de todos los males. Y yo estoy muy conectado con esta creencia. ¿Por qué? Porque han habido muchos problemas familiares. Hemos tenido en nuestra historia situaciones complejas en relación a esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a rechazar. Y es más, vamos a evitar también trabajar para conseguir más, porque obviamente yo no quiero, realmente no quiero terminar mal. Y voy a tener algo que es el dinero, que es literalmente la raíz de todos los males. Entonces, imagínense, otra de las creencias, esta, ¿no? La de el dinero no da la felicidad. Como que la felicidad va por otro lado. Y en realidad hay un detalle, ¿no? Una cosa, que esto lo expliqué en uno de los programas. El éxito es el que colma los sentidos. El éxito tiene que ver con, no sé, tener una muy linda casa, tener un auto nuevo, poder viajar en un crucero, en un avión en primera clase, y comprarme el último celular. Y la felicidad es lo que colma el corazón, ¿sí? Es lo que va acá por dentro, ¿no? Y en realidad hay un detalle, ¿no? Tenemos que lograr un equilibrio entre estas dos cosas, entre lo que es el éxito y lo que es la felicidad, ¿sí? Podemos ser felices, ¿sí? Con cosas que realmente colman nuestro corazón, pero también es lindo viajar en primera clase, es lindo poder irse de vacaciones a un lindo lugar, es lindo poder tener un último celular, es lindo, no sé, ir a ver un partido de fútbol del equipo que uno quiera, ¿sí? Es lindo, de alguna manera, tener el suficiente dinero para ayudar a alguien que lo necesita, ¿sí? Y eso probablemente es ese famoso equilibrio entre estas dos cosas, ¿sí? No es solamente, sí, yo quiero ser feliz, solamente ser feliz, sí, pero lograr esa cuota de unión entre estos dos puntos me parece que también es interesante, ¿sí? Puedo ser feliz y a su vez me puedo conectar con ese éxito en relación a cosas materiales, ¿sí? Otra de las creencias es esto, ¿no? También que esto hemos escuchado en muchas oportunidades que como que van por dos caminos opuestos, ¿no? Que puedo hacer lo que me gusta o ganar dinero. O sea, como que las dos cosas no pueden ir juntas. Yo entiendo que es muy común ver, yo digo que en realidad a lo largo de los años mucha gente que ha atendido es muy buena lo que hacen, probablemente tengan buenos sueldos, son muy realmente trabajadores en lo que están haciendo, pero no le gusta lo que hacen. También ahí entramos en un casillero, ¿no? Y esto, el que o puedo hacer lo que me gusta o ganar dinero, a veces hemos escuchado frases, ¿no? Que probablemente ustedes la han escuchado en sus familias, que de repente uno en la familia dice, me quiero dedicar a la música porque es lo que me gusta. No, con eso te vas a morir de hambre. ¿Cómo se te ocurre? Vos tenés que ser, no sé, abogado como tu padre y como tu abuelo, o tenés que seguir medicina. Entonces, se instaura esta frase del hecho de o haces lo que te gusta o ganás dinero. Y acá me parece muy interesante esto porque el doctor Grabovoi, como hablamos en el programa de los viernes, el doctor Grabovoi habla también de que el dinero está relacionado con hacer lo que a uno le gusta. Que el dinero está conectado con esa felicidad de que realmente, y esto lo he escuchado en otros autores también, de amar lo que uno hace, realmente amar, disfrutar, conectarse desde ese lugar, y como que el dinero deja de ser esa zanahoria que está acá adelante persiguiéndola para ser esa compañía que está acá al lado, como si fuese esa pareja fiel y leal que está al lado de uno, que lo va a acompañar, haga lo que haga, esté donde esté. Entonces esto me parece que es central, ¿no? Que es central porque encontrar ese equilibrio de que poder hacer lo que a uno le gusta y encima ganar dinero por eso, ¿sí? Realmente es muy gratificante. Y lo digo desde mi humilde lugar, ¿no? Porque yo trabajo de psicólogo, soy terapeuta casi 20 años y realmente me gusta lo que hago, ¿sí? Me gusta lo que hago. Uno a veces pierde la noción del tiempo, digamos, ¿no? Como que realmente, ¿no? A veces no me doy cuenta si es un feriado o no, y me lo tiene que decir la gente a veces que ese día no puede, ¿no? Pero en mi espacio de terapia trato siempre de incentivar a la gente, ¿no? A ver dónde están sus talentos, dónde están sus dones, para qué son buenos, digamos, ¿no? O sea, todos venimos con esa mochila, con toda esa muy buena información, y a veces hay que hacer un giro. A veces hay que hacer un giro importante, un giro de 180 grados. Y a veces o lo hacemos nosotros o lo hace el campo, o lo hace el entorno. Y de repente nos despiden, de repente pasa algo que hace un giro total. Pero cuando podemos ver más allá de todo, vamos viendo de que todo es correcto, de que las cosas fueron ocurriendo de la mejor manera, ¿no? Y realmente me parece que poder lograr ese punto es levantarse todos los días a la mañana con ganas, porque uno está haciendo lo que le gusta, ¿no? Y encima el dinero aparece, ¿no? Acá dice Sol que su relación con el dinero es complicada porque nació con un papá que era bastante austero y una mamá que derrochaba y gastaba mucho. ¿Cómo mejorar eso? A mí me gustó Sol, a mí me gusta mucho el trabajo de este psicólogo Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que él utilizaba actos de psicomagia. Y él decía en relación a este casillero, él dijo algo, ¿no? Yo se lo he recomendado a varias personas que atendí. Tomás un billete, ¿sí? Y lo interesante sería que sea un billete de gran valor en lo posible, ¿no? Y tomás ese billete y tomás contacto con ese billete, ¿sí? Porque probablemente ese billete, en el caso de tu papá, el concepto de ser austero, de ahorrarlo, ¿no? En el caso de tu mamá, de derroche, los dos conceptos son malos, digamos, ¿no? Y para vos, ese dinero te conecta con cosas feas de tu papá y te conecta con cosas feas de tu mamá, digamos, ¿no? Y este acto de psicomagia, te lo digo a vos, Sol, como se lo digo a todos los que están escuchando este programa, nos lleva a ver cómo mi amigo con esta energía, ¿no? Que está ejemplificada en forma de billete. Y lo que decía Alejandro Jodorowsky era que agarramos ese billete y lo vamos pasando por nuestro cuerpo y hacer como si fuese un masaje corporal con ese billete. ¿Sí? Así, literal. O sea, agarro ese billete, lo paso, ¿no? Que tome contacto con la piel. Imagínense que estamos acá dando vuelta a varias creencias, ¿no? Una que dijimos recién, ¿no? El dinero, hablando, ¿no? Con la mala palabra, el dinero es una mierda, el dinero es sucio. Entonces, le estoy dando una información a mi piel de que el dinero no es sucio, de que el dinero no produce problemas. Es más, que el dinero me está haciendo bien porque me está haciendo un masaje, ¿sí? Entonces ese es un acto de psicomagia, Sol, en relación con el dinero. Y poder comprender en relación a esto, digamos, ¿no? Del árbol genealógico, vuelvo a esto, digamos, ¿no? Que obviamente no es fácil porque a veces hay informaciones que no las, a ver, que no las tenemos porque no nos van a hablar probablemente, digamos, ¿no? Nuestra familia en relación a esto, ¿no? Porque no lo van a decir. Pero entender un poco, porque detrás de esa austeridad de tu papá, obviamente hay un miedo, hubo una situación, y por eso se produce esto, ¿no? Y detrás de ese derroche de tu mamá, también hubo algún problema, alguna situación compleja, digamos, ¿no? Que tener plata es un problema, ¿no? Tener dinero, entonces lo hago, digamos, ¿no? Circular. Entonces, armar un árbol genealógico es interesante, sobre todo en este caso con este tema, el dinero, ¿no? ¿De qué trabajaron tales personas? ¿Qué conflictos? ¿Qué pasó? ¿Cómo eran los matrimonios? Cómo manejaban el dinero, quién lo manejaba, el hombre, la mujer, qué familia tenía más plata, cuál no. Y tenemos que nosotros identificar, fíjate en este caso Sol, hacia dónde enfilás más, hacia dónde orientás más, hacia ser austera, hacia ser una derrochadora del dinero, ¿entendés? Ver esos patrones es un punto importante, digamos, ¿no? A ver, qué creencias o qué limitaciones pudimos haber heredado nosotros, ¿sí? Otro de los puntos también es el hecho de los conflictos no resueltos, ¿sí? Conflictos no resueltos en el árbol genealógico en función al tema del dinero. Uno de los claves que uno puede ver, obviamente, cuáles son las herencias. Entonces, situación, estafas, mentiras, secretos en relación, digamos, ¿no?, a ese dinero. Entonces, eso es un punto también, digamos, ¿no?, importante. Acá nos dice Panacea, ¿sí? Panacea. ¿Cómo desbloquear esto? ¿Solo con constelaciones? No, hay varias cosas, ¿sí? Yo acá me centré un poco en lo que era las partes de creencias limitantes. Hay muchos tipos de herramientas, obviamente que esto se tiene que ver en cada caso en particular, digamos, ¿no? Dentro de lo que nosotros hablamos de los viernes en el programa de co-creadores, se puede trabajar en muchas secuencias numéricas que plantea el doctor Grabovoi en relación a la parte de la abundancia y el dinero, que son muy interesantes. Pero también, presta atención a esto, también la salud está conectada. Como dije antes, como el 8 es el dinero, el 8 también en numerología es el cuerpo, una de las maneras también que puede conectarme también con esa prosperidad y abundancia también es la salud. Estar bien de salud también me puede conectar con el dinero, ¿sí? Cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud. Uno dice, ¿qué tiene que ver? Están conectados, ¿sí? Bien, a ver que me queda algo más y ya estamos. Bueno, a ver, dijimos actos de psicomagia también. Otro de los actos de psicomagia que acá lo estaba mirando era enseñar que el dinero, dejarlo de ser sucio y a veces, ¿no? Lavar un billete y hasta perfumarlo, darle perfume. Yo me acuerdo que tenía como una especie de, como un polvito que era, que se compraba, me lo había dado un paciente hace mucho, que era una fragancia muy rica y decía que eso hay que ponerlo con el dinero. Y de repente yo cuando abría la billetera y olía esa fragancia, era muy rica, ¿no? O sea, asociaba algo muy rico con supuestamente el dinero sucio. Entonces, este era otro acto de psicomagia también, ¿sí? Perfumar el dinero o limpiarlo, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como que al hacer ese acto algo se está produciendo en nuestra cabeza en relación a sacar esa suciedad que tenemos con el dinero. Así que bueno, ya estamos. Me pasé un minutito más. Obviamente hay muchas más cosas. Empecé hablando por las creencias, pero me pareció un tema interesante para tocar. Espero que les haya interesado este tema, porque en realidad el dinero es parte de nuestra vida y tenemos que amigarnos y tenemos que ir más allá de las limitaciones que hemos recibido de nuestros clanes familiares. Así que bueno, los esperamos el miércoles en el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites, el viernes en el programa Co-Creadores, Graciela López Abad, Lorena Brites y conmigo Nicolás Dañolo. Aquellas personas que se quieran contactar conmigo para lo que es una consulta individual se pueden contactar a nicolasdañolo.consultas@gmail.com y Facebook, Instagram, Nicolás Dañolo. Así que muy buena semana y los espero el lunes que viene en un nuevo programa de Maitri. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Dañolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.